Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestras consideraciones en la Carta de Santiago y vamos a tener la lectura de los dos últimos versos del capítulo primero, donde la palabra del Señor dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bien, el título de el mensaje que vamos a tener para este domingo es el siguiente. Es una pregunta que dice: ¿la fe deviene religión? Y antes de entrar en el análisis detallado de los textos que hemos leído, quiero recordar una aportación que hice el domingo pasado al final del tema, relacionada con un texto del libro de Cantar de los Cantares, se encuentra en el capítulo 7 del libro de Cantares, capítulo 7, y la primera parte del verso 4, que dice: tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bat Rabín. Bueno, si recordamos, el domingo pasado hablamos con el tema de mirarse en el espejo. ¿Qué espejo tendríamos que mirarnos? Y este apunte de Cantar el 7.4 lo hicimos al final y pudo haber quedado un tanto oscuro para la mayoría de los que lo escucharon, porque no quise yo alargarme en una explicación más amplia en el tiempo. La que voy a dar ahora es una explicación sucinta, breve, pero más clara. Para los que conozcan mi comentario del libro del Cantar de los Cantares, El sueño de la Sulamita, ya conocen que hay en este libro de Cantares tres descripciones por parte del esposo acerca de la persona y de la figura de la esposa. Y la esposa y el esposo, en este libro de Cantares, tienen una relación, sin entrar en otras consideraciones. Los que quieran conocerla pueden hacerlo acudiendo a mi comentario, bien en el libro o bien en la página web, donde también está publicado el libro y se puede descargar. La esposa es, para muchos, especialmente para los místicos, españoles, alemanes, mexicanos, místicos y místicas, la esposa es, o se la ha considerado, una figura de la Iglesia, y el esposo una figura de Cristo. Entonces, cuando el esposo, figura de Cristo, describe a la esposa, esta descripción viene glosada en tres momentos en este libro de Cantares. El último es el del capítulo 7, y hemos leído y volvemos a recordar, habla de los ojos de la esposa. Los ojos, dice la palabra, como los estanques de Espón junto a la puerta de Barrabín. La ciudad de Jerusalén tuvo en su momento murallas que aún permanecen en parte rodeando toda la ciudad. Y tenía 12 puertas esas murallas. Una es la puerta de Barrabín, que tiene un significado que no es el momento de especificar aquí. Pero entrando por esa puerta se encontraban estanques de aguas limpias, puras, cristalinas, y cuando la persona se acercaba a uno de estos estanques de Bat Rabín, ¿qué es lo que veía? Se veía reflejado en el estanque con toda nitidez, como en un espejo perfectamente pulido. ¿Cuál es entonces la enseñanza que encontramos aquí? Pues bastante clara. Cuando el esposo describe a la esposa y describe sus ojos, se acerca a ella y se mira en sus ojos, ¿qué es lo que ve? Pues el esposo, al mirarse en los ojos de la esposa, se ve a sí mismo. Quiere decir que la Iglesia tiene unos ojos. Y la Iglesia que nos toca vivir en los tiempos actuales tiene unos ojos. Cuando Cristo se acerca a los ojos de la Iglesia y mira, ¿qué es lo que ve? Ve con nitidez lo mismo que veía el esposo de Cantares según el sueño que la esposa tiene. Sería difícil afirmar que en los días actuales, cuando Cristo se mira en los ojos de la Iglesia, se ve a sí mismo. Pero ojalá que esto fuese así. Y este es el significado que queríamos dar a ese relato de el precioso libro de Cantar de los Cantares. Bien, sabiendo en qué espejo nos tenemos que mirar, que es el espejo de la libertad, el espejo de la verdad, el espejo de Cristo, surge en el verso 26 la cuestión de la religiosidad. De aquí el tema del mensaje esta mañana. ¿La fe deviene religión? ¿La fe que decimos tener los creyentes termina deviniendo una situación religiosa en nuestra vida? Dice el verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Bueno, esto no es algo que tuvo su aplicación en el siglo I y de una manera temprana cuando aparecen los primeros escritos novotestamentarios, entre ellos Santiago, que pudo haber sido el primero o uno de los tres primeros que forman el canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible o es posible que un creyente se convierta en un ser religioso? Lo dice claro: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Llama la atención que cuando una persona se considera religiosa, que no es lo mismo que considerarse cristiano o creyente en la persona del Señor Jesucristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario, cuando una persona se considera religiosa, puede encontrar una gran dificultad para su realización espiritual. Y la dificultad se expresa aquí de la manera siguiente: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, el término engaña o engañar significa también fraude. Cuando alguno se considera religioso, pero no refrena su lengua, y hablamos de la lengua con la que hablamos. Lo que hacemos con nuestra lengua, lo que nuestra lengua dice, corresponde, como veremos en su día, a los mensajes que recibe de determinada parte de nuestro cerebro y luego después utiliza algunos órganos de nuestro cuerpo para que esos mensajes tomen una forma audible y verbal. Con la lengua se puede hacer mucho bien y se puede hacer mucho mal. Y esto, hay un capítulo que dedica importante al tema de la lengua y de cómo la utilizamos en el capítulo 3 de este mismo Carta de Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, controla su lengua, sino que comete un fraude a su propio corazón, la religión del tal es vana. Y vana significa vacía, sin contenido, sin ninguna realización que merezca la pena de ser vivida. ¿Para cuántas veces se encuentra en el Nuevo Testamento la palabra religión? Porque a través del tiempo se ha considerado el cristianismo como una religión o como la religión más importante de las diversas religiones, que son muchas que hay en esta tierra, algunas de las cuales aparecieron antes de que el Señor Jesucristo naciera, viviera y muriera en la cruz, y otras, algunas después. Pues en el Nuevo Testamento aparece en 5 ocasiones la traducción de un término o de unos términos hebreos como religión. Lo encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 17 y versículo 22, donde se emplea un término para religión que significa exactamente superstición. En el libro de los Hechos, en el capítulo 25 y verso 19, se emplea un término que se traduce por superstición y literalmente por temor de demonios. Y en los libros de los Hechos, capítulo 26 y verso 5, encontramos el término religioso correspondiente al término griego treskeias, que este es el término que se emplea en griego para hablar de religión, del religioso. Aunque el cristianismo está considerado como una religión, yo tengo que decirles que hace muchísimos años, y más ahora, considero que el cristianismo no es una religión, que el cristianismo es una relación de un ser humano con Cristo, o de los seres humanos con Cristo, o de los seres humanos con Dios, mediante la persona del Señor Jesucristo. Y aquí en Santiago se emplea el término treskeia para traducir religioso. Pero lo religioso tiene que ver muchas veces con lo supersticioso y tiene que ver incluso con el culto a los demonios. Y en este sentido, tenemos que considerar el término religión en sus diversas acepciones, sobre todo partiendo de la traducción griega al latín. ¿Qué términos se emplean en latín para el término religión? Se emplean tres términos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. El primer término que se emplea en latín y que se emplea en la primera traducción del griego al latín que se hizo se utilizan los tres términos a que hice referencia antes, utiliza alguno de los tres términos. La primera traducción del griego al latín se llamó la Vulgata, la hizo un padre de la Iglesia en el marco ya del catolicismo romanista. Pues el primer término para religión es el término latino religare. Religare significa volver a unir o religar el alma con Dios. En ese sentido, se considera que el cristianismo es una religión si los cristianos están viviendo de verdad una relación íntima, profunda y total con Dios. El segundo término para religión es el término latino relegere. Y este término significa volver a leer. En el caso de el Nuevo Testamento, cuando una persona conoce el Evangelio y la esencia del Evangelio, una vez que la conoce, una vez que establece una relación de empatía vinculante con Cristo, creo que es una actitud correcta el que tomase la decisión de volver a leer el Nuevo Testamento, para no caer en un sistema religioso de superstición o de culto a los demonios, sino para adaptarse a la verdad que el Nuevo Testamento revela. Y el último término, que se ha traducido también del latín, el término religión, es religere. Y religere tiene un sentido profundo como sentarse el ejemplo de alguien que empieza a conocer el Evangelio, que tiene oportunidad de escucharlo, que de alguna manera, en algunos momentos de su vida, parece que Dios toca su corazón y que va a despertar y que va a permitir, es una manera de expresarse, porque la salvación es de Dios, como ya sabemos, va a permitir que la palabra de Dios haga nido o anide en su corazón y va a recibir el Espíritu de Dios y va a recibir la fe que es la que salva. Sois salvos por gracia, por la fe, escribía Pablo a los Efesios, y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios para que nadie se gloríe. Porque uno de los problemas del hombre religioso es que se gloría. Y como si lo que él puede hacer, él es un sentido genérico, el hombre, la mujer, religiosos, se pueden gloriar de lo que hacen en su vida para tener una relación con Dios. Y vamos a ver cómo se gloriarse para tener una relación con Dios es un engaño muy grande que tenemos que tener en cuenta. Hay una historia que se presenta como una parábola, pero personalmente pienso que cuando el Señor la presenta, más bien está ilustrándonos con una historia que él conocía y que la relata el Evangelio de Lucas, y que debiéramos de tener o tomar buena cuenta de ella en estos tiempos en los que vivimos, donde se ven tantas afirmaciones por parte de los creyentes que a veces crean una sensación de que tenemos una gran pobreza espiritual y que no crecemos en el conocimiento y en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, en el capítulo 18, nos presenta lo que se conoce como la parábola del fariseo y del publicano. Y dice a partir del verso 9 de este capítulo 18 de Lucas: a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: ¿confiamos nosotros en nosotros mismos como justos? ¿Pensamos que somos mejores que los demás seres humanos? porque tenemos una Biblia, porque la leemos alguna vez, o muy pocas veces, porque ya consideramos que en su momento, en su día, hicimos una manifestación de fe y que ya no tenemos que prepararnos más, como si no tuviésemos que crecer en la gracia de nuestro Señor Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esta es la interpretación que Lucas da a esta historia que el Señor Jesucristo presentó. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, y aunque no lo traduce Lucas, escribió en el texto griego, estando lejos, en pie, separado de el fariseo, pero en pie también, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¡Qué lenguaje tan diferente! Los dos se manifestarían como creyentes. Uno era solamente un hombre religioso. El otro era, sin duda alguna, un hijo de Dios. Porque cuando el Señor explica estas circunstancias, dice, nos transmite lo que decía el publicano. Dios sea propicio a mi pecador. Traducido literalmente del griego, no es tanto ser propicio a mi pecador como ser propicio a mí el pecador. Este publicano se consideraba el pecador por excelencia, por autonomía. Y esto es lo que, si somos sinceros en nuestro corazón, tendríamos que pensar tantas veces sobre nosotros mismos. Vamos a ver quién baja justificado de su confesión. Los dos hacen una confesión. Se nos dice que el fariseo hablaba consigo mismo. No estaba hablando con Dios. En realidad está realizando un soliloquio con su propia alma. ¿Es esto posible? Los que llevamos tantos años en el Evangelio hemos escuchado oraciones que en algunos casos pretenden ser predicaciones para los demás, en otros casos pretenden ser insinuaciones no éticas para los demás, como admoniciones para los demás, cuando en realidad, cuando una persona ora con sinceridad y abre las puertas de su corazón para que se establezca la relación con Dios, está pensando que él o ella es el pecador por excelencia, como ocurría con el publicano. El fariseo hablaba consigo mismo. Oraba para su propia recreación. Mira qué bueno soy, que no soy como los demás. Fíjate, los demás son ladrones, son injustos, son adúlteros. Pero yo ni siquiera me parezco en nada a este publicano, que ya sabes, Dios, cómo viven los publicanos. Yo no vivo de esa manera. Yo doy diezmos de todo lo que gano. Y además me sacrifico. Ayuno 2 veces a la semana. Estoy quitando, digamos, deleites a mi cuerpo para servirte. Conclusión del Señor Jesucristo sobre esta situación. De un hombre religioso y de un hombre que no va al templo en plan religioso, sino abrir su corazón delante de Dios en silencio. Quiere que Dios lea lo que hay en su corazón y que le ayude a superar sus circunstancias. Jesús dijo: os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, pues ya tenemos una parte importante de lo que significa ser religioso, si alguno se cree religioso. Ahora, es que no existe la religión pura, la religión verdadera. La Biblia no niega que exista la religión pura y verdadera en ninguna parte. Pero la religión pura y verdadera no la practican los fariseos. No la practican los maestros de la ley, y no la practicaban en la época de Jesús, que conculcaban la revelación de Dios con sus tradiciones y ponían por delante primero sus tradiciones, la revelación de Dios después, y no la admitían con facilidad. De ahí los enfrentamientos tan serios que tuvieron con el Señor Jesucristo. Pero sí hay una religión verdadera. Pero las religiones no salvan. Solo salva a una persona. Solo salva a aquel que, reconociendo que es impresentable delante de Dios, moralmente, éticamente, en ocasiones políticamente y naturalmente espiritualmente, los que reconocen que delante de Dios tienen que reparar muchas cosas que en su vida no van bien y le piden a Dios auxilio, estos obtienen una reconciliación con Dios mediante la fe que Dios da a aquel que le busca. Pero hay una religión pura, y se matiza aquí, la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, literalmente es en sus aflicciones, ese término significa angustia, ansiedad, depresión, de todo tipo. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y para mundo se emplea el término cosmos, que creo que aquí no tiene una significación de trascendencia, digamos, que tenga que ver con la creación del universo, con lo que llamamos el cosmos, el mundo de las estrellas, el mundo de las galaxias, ese mundo que cada día nos parece más infinito y que el ser humano quiere investigar, porque tiene una necesidad en su corazón no admite que la tiene y quiere superar la angustia buscando a ver si encuentra a Dios navegando por los espacios siderales. Vivimos unos contrastes que creo que desde el punto de vista ético, humano, desde el punto de vista moral, son inaceptables. Mientras que la tierra sufre, mientras que la muerte reina en la tierra constantemente, mientras que miles de millones de familias viven con hambre, con sed de justicia, derramando lágrimas cada día, viendo cómo sus hijos, cada pocos segundos, muere un niño en el mundo, víctima del hambre, y cada pocos minutos un adulto víctima de las enfermedades, los hombres dicen que no hay recursos para las casi 3/4 partes de seres humanos que viven en la pobreza, en la indigencia, en la injusticia, pero sí hay todo el dinero que sea necesario para hacer viajes espaciales que no se sabe qué finalidad realmente tienen, pero no parece que consigan lo que consigan, sean capaces de generar un átomo de felicidad a los seres humanos que sufren en esta tierra. Los pobres no se beneficiarán de este esfuerzo. Los que lloran tampoco. Los que buscan la justicia tampoco. Los que son temerosos de Dios tampoco. Los de corazón limpio tampoco. Nadie de todos los que el Señor Jesucristo dijo que era del reino de los cielos se beneficiarán de esto. Se beneficiarán, como hasta ahora, los que han podido viajar al espacio, han sido algunas de las personas más ricas que hay en este mundo, quemando cantidades astronómicas de dinero solamente para satisfacer un deseo y en tantas ocasiones para volver a la Tierra, como aquel astronauta ruso que volvió a la Tierra diciendo: no he visto a Dios o no he encontrado a Dios ahí afuera en el espacio. Bueno, hay un pasaje en la Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con el que vamos a terminar nuestras consideraciones, donde el apóstol Pablo, que ha salido para predicar el Evangelio en todo el mundo y en uno de sus viajes llega a la ciudad de Atenas, y mientras que espera a otros compañeros de ministerio, pues está en las sinagogas discutiendo con los judíos y con los piadosos gentiles que se habían convertido al judaísmo, y en la plaza, en el ágora, en Atenas, también están allí las dos escuelas de filósofos más importantes de aquella época, eran los epicúreos y los estoicos. Y no hay tiempo ahora para hablar ni de los epicúreos ni de los estoicos de manera amplia. Pero quiero decir que lo que se predica y lo que se ha predicado de los epicúreos y de los estoicos en tantas ocasiones es una especie de barbarismo que solo expresa la ignorancia de quien predica sin saber quién era los epicúreos ni los estoicos. ¿Qué predicaba Epicuro realmente y qué predicaba Séneca, el insigne, digamos, cordobés, que vivió un tiempo antes del nacimiento del Señor Jesucristo, un tiempo importante, y que es una de las personas más importantes de la historia de la humanidad? Yo diría que después de Jesús de Nazaret, si hay que buscar entre los hombres, y no me estoy ciñendo a los apóstoles, que todos han sido importantes para esta tierra, sino en general entre los hombres, a un hombre le dijese las mismas verdades que Jesús de Nazaret, pero que se quitó la vida a sí mismo no para dar vida a otros, sino por defender principios que forman el centro más importante de la estructura, digamos, doctrinal del cristianismo. Nadie se parece más a Cristo. Hablo en general, excluimos a personas eminentes creyentes, sino a alguien, cuando el cristianismo no existía, iluminó el mundo con una luz que supuso que el imperio romano, el mismo que le quitó la vida a Cristo, se la quitaría a él también de una manera clara. Y empezó sus deliberaciones antes de que Jesucristo empezase las suyas y las continuó después de que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario. Bueno, pues, hablando con los estoicos y hablando con los epicúreos, pensaron que era interesante escuchar lo que el apóstol Pablo tenía que decir porque no entendían su lenguaje. Y pensaban y decían, ¿qué es este palabrero? O más literalmente, ¿qué es este charlatán? Y le invitaron nada menos que al lugar donde muy pocas personas podían ser invitadas, que era la Areópago. El término Areópago es un término mixto. La primera parte corresponde al término Ares. Ares era el dios de la guerra, y la segunda parte corresponde al término colina. Por lo tanto, el Areópago era el lugar que estaba en la colina de Ares, el centro, digamos, el foco de para dar enseñanzas y conferencias más importante que había en Atenas. En aquella época Atenas todavía tenía un prestigio filosófico en el mundo, y solo quiero destacar, y lo voy a leer, lo que el apóstol Pablo les dice cuando lo llevan al Areópago. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Qué es el término que se emplea? El término que hay que traducir por superstición. En todo observo que sois muy supersticiosos. Pero ellos consideraban que no era superstición, sino que era religión verdadera, lo que practicaban con sus dioses politeístas. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, y santuarios tiene el sentido de los objetos de la devoción vuestra, hallé también un altar en el cual está esta inscripción, al Dios no conocido o a un desconocido Dios, que se puede traducir, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, y es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y dice, y de una sangre, de uno, literalmente, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando, como tocando a tientas, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho por qué linaje suyo somos. Bueno, este es un discurso del que se aprende muchísimo sobre la religiosidad de los seres humanos y cómo se puede estar adorando o rindiendo culto, mejor dicho, a un Dios que desconocemos. Y tendríamos que preguntar nosotros, que hemos oído predicar el Evangelio tantas veces en nuestra vida, que tenemos nuestras Biblias, que las leemos, o debiéramos de leerlas, ¿nosotros adoramos a un Dios que conocemos o rendimos culto a un Dios que realmente desconocemos? Porque para buscar a Dios, como el apóstol Pablo dice aquí claramente, no hay que ir muy lejos, no hay que ir a las estrellas, no hay que ir a la luna, no hay que ir a Marte, hay que entrar dentro de la esfera de nuestra intimidad. Porque Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y esto lo completa el apóstol Juan cuando, escribiendo su primera carta, dice lo siguiente, y es una recomendación que se nos da a los que vamos por la vida diciendo que somos cristianos. Dice, no améis el mundo desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social, económico, político, religioso. No améis al mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pues que el Señor nos ayude a tener en cuenta estas exhortaciones de la palabra de Dios, que no se trata de ser religiosos, porque solamente con la ayuda de Dios podemos ser capaces de convertir la palabra en acción, como decíamos en el domingo anterior. Y la palabra en acción es visitar a los que tienen necesidades, a los enfermos, acordarnos de ellos, de los que viven solos, a los que pasan por tribulaciones, por angustias, por dificultades de todo tipo, guardarnos sin mancha del mundo y pedir que el Señor nos siga dando su ayuda y su bendición. Que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.